Barbie, Barbie, Brillo.
Hombre, a ver, que vamos a empezar otra vez, pero bien. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a De los Aloquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes, aunque este es el último del año, ¿eh? ¡Oh, qué pena! ¡Oh, qué mal! ¿Y desde dónde se emite? Pues se emite desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de desnivel, la lluviosa, la ventosa, la comunitaria Quack FM. Os acompaña la pandilla de globeros habitual, comandada hoy en la técnica, y de momento no sabemos si se va a seguir porque ahora acabamos aquí de tener un revuelto total, lo veis los que estáis en YouTube viéndolo. Pues eso, que nos acompaña al control de la técnica el cuesta cabrista del año, el globero de corazón de carbono, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede.
Buenas tardes, globeros y globeras.
Buenas tardes.
Qué pena, que esto se acabe ya.
Bueno, qué pena,
pero tenemos que descansar un poco también.
Chavales, no hay carreras. O sea,
exactamente.
Si no hay carreras, aquí
es
estamos por estar. Es tontería. Normalmente en la técnica, pero hoy también aquí en la locución, a mi vera. O sea, los que estáis viéndolo en YouTube no lo estáis viendo donde suele estar. Veis la cabeza de Roberto, porque está, tiene el corte ahí por la cabeza. Le faltan centímetros. Pues es que lo tengo todo cambiado y tengo que ir. Pues en el ex maestro de la técnica, la enciclopedia del dopaje, el papá de Nora, porque este señor está aquí, porque es papá, y eso que es papá, no se quedes aquí, pasa para casa. El expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias y son malientas.
No te queda nada. Mira Lucas Pérez, que no mete.
La verdad que voy a tener tiempo para ver ciclismo repetido.
Ahora grabado, claro. Vas a ver la Strohenschutz-Blumflein-Sfruzan, que es una carrera de tercera UCI.
Correcto.
Y en la conducción, el ciclista que en vez de gemelos tiene hijos únicos. ¿Eh? Chiste, bueno. La persona en la que la relación vatio-kilo le salen valores negativos, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como siempre os decimos, de los adoquines a los Alpes y sobre todo radio, pero no, no solo. En caso de que alguien quisiese torturarse con nuestras andanzas, ¿qué podría hacer, señor Iverson?
Pues podría vernos ahora mismo en YouTube o en cualquier momento en el canal de Los Adoquines a los Alpes, porque allí están todos los programas, subidos en vídeo.
Subidios.
O a partir de mañana, porque hoy es el último programa de la temporada número uno de Los Adoquines a los Alpes, podrán escuchar todos nuestros programas en nuestro podcast en cuacfm.org/globeros o en Spotify Podcast o Google Podcast. Aunque creo que Google Podcast lo van a cerrar. Estábamos allí, pero bueno.
¡Qué decepción! No se podía saber. Bueno, ya sabemos que no lo vais a hacer, pero por nosotros que no quede. ¿Cómo se puede participar en el programa, Roberto?
Pues muy fácil, puede mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303.
¿Cómo?
644-737-303. Nos valen tanto mensajes escritos como audios, ¿eh? Si quiere mandar audios.
Ya me estáis
también
tardando, ¿eh? Pues ahora que ya sabéis cómo se participa, os vamos a contar de lo que hablaremos en el episodio de hoy, el último de la temporada, dentro sintonía de Sumario. ¡Ay, qué gusto! Ya todos colocados en nuestra posición habitual. ¡Qué bien! ¿Cómo es esta estabilidad? El sumario. Esta semana se presentó el Tour de Francia 2024 y hay que hablar de él porque está diseñado para eso, para que se hable de él. Y mucho, además. Y si no, que se lo digan a Remco Evenepoel, que ya pegó una rajada monumental. También vamos a dar los premios al Poquines de la temporada 2023, que son los más importantes del mundo mundial. Y bueno, si eso, igual ya comentamos también algo del velodor y esas cosas, esas fruslerías que dan por Francia. Y con el tiempo que nos quede, vamos a dedicarnos al salseo, que hoy se trae ritmo de cumbia. No os lo esperabais, chavales. Ya. Y venga, ya, arrancamos y nos vamos con Le Tour 2024, que es rarísimo este tour. Es rarísimo porque, entre otras cosas, no acaba en París.
No.
No acaba en París.
No acaba.
Pero, señores, igual que decíamos la semana pasada, que el Giro... una cosa así como... descafeinada, ¿no? Una cosa así como que habéis hecho con mi Giro, ¿no? ¿Dónde están esas etapas dolomíticas terribles con chorrocientos mil puertos? ¿A cuál más duro? Pues el Tour han dicho, ajá, el Giro deja de ser el Giro, pues nosotros vamos a ser más Tour que nunca, aunque no acabemos en París. Y se han marcado un recorrido, oh mamá. Sale de Italia el Tour de este año. Sale de Italia de Florencia, nada menos. Y además hace una salida estilo el año pasado. Estilo salida del País Vasco con montaña, media montaña ya de primeras dadas. Seguramente en la primera o en la segunda etapa ya habrá movidita.
Yo creo que ya en la primera, que ya hay mucho puertito, aunque sea pequeño. Puertitos que ya, bueno, para marcar la diferencia y que alguien salga de amarillo con, bueno... unos segunditos ya le vale.
La grande parte es desde Florencia, Firenze. O sea, se lo montan mal los del Tour. Vamos a ver, ¿en qué sitios así chulos y bonitos podemos ir? Pues, ala, Florencia al canto. Florencia, Rimini, etapa eso, de media montaña, mucho puertito.
Pasando por San Marino incluso. Un ratito, unos kilómetros.
Está lleno de homenajes el Tour este año. No vamos a entrar muy en profundidad de toda esa cosa, pero hay homenaje a Bamontes, hay homenaje a mucho ciclista mítico. O sea, es como que no podemos acabar en París, pues vamos a tirar de tradición muy a lo loco. Vuelven también las etapas largas, empezando por esta de Florencia Rimini, 206 kilómetros. Y la segunda, Cesenatico Bologna.
200
kilómetros y suben dos veces el famoso puerto del final de
San Luca.
Del santuario de San Luca, el final del Giro de la Emilia.
Pero y lo dan de media montaña.
Y no acaba arriba, acaba abajo.
Peacock, hola.
O sea, Mohoric, Pello, ¿no? O sea, ahí hay candidatos, o sea, para bajadores, pero para bajadores que tienen que subir muy bien previamente, ¿eh?
La verdad que en Italia se van a pegar unas buenas kilometradas, ¿eh? Sí, porque la etapa 3 también es en Italia, sí. Que acaba en Turín y 229 kilómetros.
En este Tour, etapa llana igual a etapa larga. La que acaba en Turín son 230 kilómetros, prácticamente. Llana, eso es un sprint.
Sí.
Vale. Pero ojo, porque ya empezamos con la primera de infarto en la etapa 4. Piñerolo, Baluar. Que se suben. A ver, ¿qué se suben?
Suben...
Sestriers,
el Col de Montgenèvre...
Pero, sobre todo, se suben el Galibier.
El Galibier, Lautaret y Galibier encadenados.
O sea,
y acaba abajo.
No es la peor parte, no es la peor cara para subir el Galibier...
Pero le llega.
O sea, 138 kilómetros, además van a salir a 1000 por hora... Tres puertos, entre ellos un puertarraco ya de cierta magnitud... Lo que se dice siempre a estas alturas de competición, de este tipo de competiciones, igual no se sabe quién, no se va a decidir quién va a ganar el Tour en el Galibier, pero tal vez.
Bueno, claro.
Ya se sepa quién no lo va a ganar.
Sí, es un día complicado. Muy al principio de Tour, quien no llegue ya en plena forma puede perder ahí ya.
Yo creo que el año pasado les gustó el experimento, que hubo muchas menos caídas por nerviosismo al principio, sí. Para pelear por el amarillo. Y han vuelto al formato este de... Mira, va a haber un líder fuerte desde el principio, no puede ser un Cheiñas, tiene que ser alguien que sea competente y se nos tranquiliza la carrera.
Lo que sí, este año les han dado alguna opción más de sprint. Sí, es un tour más clásico en ese sentido, hay más etapas llanas.
Cosas hay que decir, hay más etapas, o sea, se prevén más etapas al sprint, hay etapas llanas muy claras para sprinters, o sea que este año el tour invita a los sprinters a ir. Hay casi 70 kilómetros de crono.
Copiando casi el Giro.
Que, hombre, ya era hora, ¿no? De que se hiciera algo más equilibrado. Y ya sin ir más lejos, la etapa número 5, el viernes 5, primera contrarreloj individual de 25 kilómetros. Esta es la que tenía el repecho, creo. Tenía
no sale el perfil.
No, es que no hay en todos los perfiles.
Te los ponen todos juntos ahí a rebullón. Hay una que tiene un repecho por la mitad y hay otra completamente llana. Esta creo que es la del... Creo que esta es la del repecho. Pero bueno, oye.
Ni tan mal.
Ni
no,
trama.
Es la final, la de los repechos.
Luego,
esta es la llana.
Y luego, el etapón de la primera semana es la etapa 9.
Domingo 7 de julio. Apuntadlo.
Domingo 7 de julio. San Fermín. San Fermín, Troyes. Y madre mía.
3-3.
madre mía. O sea, porque hay nada menos que casi 40 kilómetros de este rato.
Que es tierra para rato.
Sí, sí, se van a hartar de tierra.
14 muros.
14 tramos de este rato. Ya Renko Evenepoel dijo, pero ¿por qué una carrera como el Tour de Francia tiene que meter esta mierda?
Ya existe el gravel.
Chicos, a lo mejor hay que saber andar en bici. O sea, Renko, querido, o sea, practica tu técnica. No sé si os acordáis de una etapa del Tour femenino el año pasado.
Sí.
Cuando se lesionó precisamente...
No,
se cayó medio pelotón, pero se lesionó de gravedad la del FDJ, la italiana Silvia Persico. No
me acuerdo.
La chica esta que había ganado la flecha balón el año pasado. Bueno, que era una de las favoritas para el Tour y se cayó en la segunda, en la tercera etapa porque la atropelló. Se había caído y encima vino otra ciclista y la atropelló, chocó con ella y la
Cavalli, Marta Cavalli
y la remató a la pobre. Que era un gravelato terrible, o sea, por el medio de viñedos.
No,
no. No recordáis, subí baja, pero sí, con mucho sí. Con bastante pedrusco, con mucha tierra y mucho pedrusco suelto. Pues es por ahí, queridos. O sea, es por ahí. Lo vamos a meter por un sitio parecido a la velocidad a la que van en la categoría masculina. O sea que está afilando el cuchillo Mathieu van der Poel. Mira, se le oye ya ahora desde aquí.
Va a ganar. Tiene posibilidades de ganar en una etapa.
Van der Poel, gana toda esa gente.
Sí, Wood.
Van Aert, Pidcock. Toda esa gente está afilando el cuchillo para esta etapa. Pero ojo, porque es una etapa en la que se pueden hacer diferencias. Ojito los de la general. No pinches.
Ya. Es un día complicado, con tantos tramos de este rato te puedes quedar fuera del tour.
Es que en un corte se te va, ¿eh? Sí. En un corte se te va. Ya se le fue el Giro a Renko Evenepoel, sí. En una así. El primer Giro que corrió. ¡Chao!
Y bueno, después, aparte del día siguiente hay jornada de descanso, así que se espera que haya...
Sí, va a ser a full esta etapa. No hay prisioneros aquí. También me imagino a Tadej Pogačar disfrutando Juan Gorrino en el Barrizal con esta etapa, porque recordamos que ya ganó Strade Bianche, sí. O sea, que no se le da mal esto.
A ver qué tal Vingegaard por la tierra.
A ver qué tal Vingegaard con la tierra, pero yo recuerdo aquella etapa que era estilo Roubaix, el cambalache que montó Jumbo Visma, que perdió a Roglic y estuvieron haciendo intercambio de bicicletas que parecía el show de Benny Hill.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
Entonces, les ponías la musiquita y ellos cambiando de bici para arriba, para abajo, que salvaron por los pelos.
Sí.
No sé, es un regalito para Tadej y para Mathieu. Es que además lo que tiene es que si ataca Pogačar, sabe que va a tener aliados aquí.
Sí, sí, claro.
Los que vayan a por la etapa, Jesús, sí. Gente como Gana, gente como Van der Poel, van a ir a fuego también. Entonces, es una etapa muy, muy peligrosa. La segunda semana quizás sea la más flojuna, aunque al final de la semana están los Pirineos. Con homenaje a Indurain y incluido, o sea, es como muy chulo. O sea.
Claro, y esta es la etapa mítica de suben el Tourmalet, encadenando puertos, y esta misma etapa la hubo en la Vuelta este año y Renko se dejó allí la vida. Y esta será una clave también para el Tour de Francia si Renko finalmente va. ¿Será capaz de un día como este salir airado?
Igual hace una de las suyas y dice, el año pasado aquí lo perdí.
Este puerto,
este año…
Este último puerto de Saint-Lary-Soulan es el que, en el que dijo Indurain que había sufrido más en toda su carrera deportiva.
Son 10 kilómetros al 7,9%.
En Pla d'Adet. Es que al 8, ¿eh? O sea, es un puertarraco
interesante. Y esa es la primera de dos etapas seguidas.
Esa es la primera, pero es que la segunda, en Plateau de Bel,
200 kilómetros,
es peor. O sea, tienes una muy rápida. Ahí en esta semana también hay una así de media montaña que está todo, que toda la media montaña al final, que también promete emociones fuertes. Esta, la de Plateau de Bel, es una etapa pirenaica clásica.
Sí. Perisur, o sea, Gol de Ment, el Porté d'Aspet.
Claro, es.
Y Plateau de Bel.
O sea, ahí hay un llano entre el kilómetro 65, entre que coronan Aspet y suben al Col de Dañes. Que ahí se podía. Sí, es verdad, le podían haber metido algún otro puerto porque en ese valle puedes meter más puertos. Pero. Es que son 200 kilómetros,
claro, es largo, es muy largo.
Son 200 kilómetros, 5 puertarracos importantes. Es gorda. ¿Qué pasa? ¿Se va a liar aquí? Yo creo que no. ¿Pero por qué?
Porque el día anterior vienen de Tourmalet.
No, porque la última semana. La última semana de este tour es directamente criminal. Directamente criminal. Tienen una crono, ¿no?
Al final, la última.
Al final, con lo cual todo el mundo va a estar pensando, tenemos que guardar.
Hay que guardar un poco.
Un poquito para la crono. Pero tienen esta de Saint-Paul, Trois-Châteaux, de no sé qué, Trois-Châteaux.
Sí, con Super de Bully.
Ah, Super de Bully, que son 178 kilómetros con 3 puertos al final.
Bien.
Ya, pero ya no es un monopuerto. Tienes un encadenado al final de 3 puertos.
3 puertos. Y eso… Luego, al día siguiente, Gap, Barcelonet, una etapa de media montaña, de transición para que calienten piernas. No tienen el recorrido.
No tienen fila.
Media montaña, pero bueno, supongo que subirán varios puertos de segunda y tercera categoría.
Porque es que es como que retroceden otra vez en dirección Italia, ¿no?
Sí.
Por los
entonces,
Alpes.
Las dos últimas etapas de montaña son entre Embrun y Solà 2000.
Solà 2000.
Que tiene por el medio ahí un regalito.
Tiene aquí la Bonnet. Cime de la Bonnet, 2800.
Esta es la de, creo que esta es la de Bamontes. O sea, que el primero en pasar en cabeza del tour fue Federico Martín Bamontes.
Pues esa 2800
metros. Toda esta etapa, Renko. Toda esta etapa prácticamente está por encima de los 2000 metros.
Tiene tres cimas a más de 2000.
Sales a 1000.
Bueno, ya, 900. Pero es que la Bonnet no son 2000, es que son 2800 metros.
Una burrada. Yo creo que aquí Renko no tiene opción.
¿Verdad? Ahí hay gente.
Renko, no vayas, por favor.
Igual que decíamos que la del Esterrato era como Tadej, dale ahí. Esto es Vingegaard.
Esto es
territorio Vingegaard. Sí, sí. Esto es lo mismo, pero a Jonas. Jonas, no te celes. Te ponemos esto.
Suben además el Col de Vars.
Como haya calor en esta etapa, o sea, a más de 2000 metros con calor, eso va a haber explosiones guapas, ¿eh?
Porque esto ya es acabando el tour, esa falta de 3 días de competición.
Que luego Isola 2000 no será tan duro,
pero esa 2000
pero
ya.
Pero esa 2000 metros y
todas las cimas son por encima de 2000.
Y llegarán tostadetes, ¿eh? O sea,
y empiezas a subir Isola a 900 metros y subes hasta 2.200 en nada.
En nada. 20 kilómetros. Bueno, o sea, son puertos largos, pero... Sí.
Y después quedan dos etapas más de Tour. Otra de montaña entre Niza y el Col de la...
O sea, estos ya son puertos de la París-Niza, sí. ¿No?
Col de
típicos.
Turini, Col de la Colmain y el Col de la... Pero bueno, es última...
Es un encadenado desde que salen hasta que llegan. Sí. Una etapa corta, cuatro pero puertos. Es subir, bajar, cuatro puertos.
Como si vais a Cambre.
Ah, ¿ves? Me equivocaba antes, sí. Como si vais a Cambre, pero si Cambre estuviera...
A 2.000 metros.
Bueno, a 1.500 metros. No, la primera crono era la llana.
Sí, sí, esta es la...
Claro, esta la última...
Niza, la de Niza y última etapa del Tour.
La de Niza, última etapa del Tour.
Mónaco-Niza.
Mónaco-Niza.
No hay el...
Sí, sí, Cuben, sí, hay. Suben ah, sí. El Col des. Para cualquiera que no esté muy familiarizado, o sea, que no lo ubique ahora...
8,1%.
Os pongo la imagen. Es ese puertarraco terrible de la última etapa de la París-Niza, que van así, que es como subir la Zapateira, pero a lo bestia, aquí al lado. Sí. En la que, por ejemplo, el año pasado, Tadej Pogačar le arrancó las entrañas a Vingegaard. Porque es... Es un puerto relativamente corto,
1,6 kilómetros,
pero con muchísimo desnivel y que es una cuestión de puridita fuerza y luego bajada a Niza y chispum, se acabó.
Aparte, yo creo que la última vez que el Tour acabó en crono, yo creo que debió ser la mítica de Le Mans con...
Creo que no, date cuenta, la de Pogačar con Roglič.
Ah, bueno, no, pero
fue
eso no acabó
el día anterior.
Fue el día anterior, no acabó.
Creo que última pues igual, etapa siendo crono.
Igual siendo crono.
Fue la que ganó por muy pocos segundos.
Ahora ya, como no hay un francés que pueda ganar, ya les da lo mismo.
Les da igual, pero digo que fue esta de... ¿Cómo se llama? De Le Mans con Fignon, era, ¿no?
Sí, esta da la sensación de que es la que tenían guardada ahí.
Sí.
¿No? Decía, si un año no acabamos en París,
veamos aquí.
Hacemos esta que ya verás qué putada más grande. Pues tómala, ahí va. A mí me parece, yo no sé, ¿qué os parece a vosotros primero?
A mí me tiene pintazas de Tour, la verdad. Muy interesante. Primera semana, no mítica llana entera, porque le han metido alguna media montaña, incluso una de montaña, para darle una gracia y que haya menos caídas, con lo cual, guay. Y la verdad que va increciendo los Pirineos también, pero los Alpes la última semana, los últimos tres días son una locura.
En la primera semana hay emboscaditas, sí. O sea, es que es como el típico pellizquito. Te voy a dar un pellizco. Yo creo que la primera semana está como más Pogačar, ¿no?
Sí, la segunda es más, bueno, tranquila, la de segunda... transición, pero con un final que, bueno, que el final ya puede...
Pero ya os digo que no veo a Remco Evenepoel corriendo este Tour de Francia.
Yo tampoco,
y más con las declaraciones que hizo, ¿no? Pero no.
Tiene muchas trampas para él. Yo creo que tiene más que perder que ir a ganar.
Es mejor que vaya al Giro.
Y me parece difícil para Primož Roglič.
Sí, muy difícil.
Pero tiene un equipo que le puede venir muy bien, ¿eh?
Tiene un equipón, o sea, eso sí que es verdad.
Esto le puede venir muy bien. Los Kamna, los Hindley...
Va a ir muy arropado. Los Uydebroeks.
Sí que lo pone aquí, que es la primera vez que se acaba en crono desde hace 35 años
desde
con el duelo Fignon-Le
Mans del 89. Pues... habemos carrerón.
Yo creo que así como este año hubo más... Bueno, no sé cuál decidir cuál fue el mejor. Yo creo que el año que viene, a expensas de a ver lo que hace la Vuelta, creo que el Tour... A priori va a ser mucho mejor que el Giro.
¿Cómo que no sabes cuál fue mejor? Si vamos a dar un premio al Pocini.
Bueno, pero no quiero desvelar quién ganó. Vale. También porque no lo sé, ¿no? Pero
vale.
Así a priori, este año sí que las tres parecían muy iguales, mirando esos recorridos. Pero aquí yo creo que ya el Tour ya le saca distancia al Giro y a ver la Vuelta que hace.
Ahora comentamos con los premios al Pocini, ¿qué nos pareció todo?
Bueno, el desnivel positivo del Tour es de 52.230 metros.
Joder,
este año.
Esto está mal, ¿eh?
Y ojo cuánto gana el que se lleva el maillot amarillo, ¿eh?
2,3 millones para los equipos
y
medio millón de euros para el ganador.
Pero normalmente hacen un bote.
Me parecerá,
sí, obviamente lo reparten.
Me
¿no?
parecerá estupendo que hagan lo mismo con el Tour femenino.
No.
Porque sería lo suyo, ¿no?
Sí, sí.
Claro, ya. Va a ser que igual no, ¿no? Ay, a ver si se arregla eso. Bueno, pues este ha sido el Tour, obviamente. El año que viene, si estamos por aquí, os explicaremos con todo lujo de detalles, semana a semana, hasta los baches que hay en cada una de las carreteras por los que va a discurrir la Ronda Gala. Años la queriendo ronda. Decirlo la Ronda Gala, de verdad os lo digo. Pero ahora vamos con los premios al Poquín. Es que no preparamos una sintonía así como...
No,
como
de premios.
Bueno, pues te subo la música para darle un poco de...
Con Dragon Ball, además. pues claro, que decidimos que queríamos dar...
Unos premios.
Unos premios, ¿no?
Hubo quien tuvo que...
Tenías que haber vuelto a votar los dos porque no me debía explicar
hubo
yo bien.
Hubo quien leyó como el culo.
No me debía explicar yo bien del todo.
Bueno, pero hay... creo...
Lo de Iverson lo podemos hacer ahora. Porque sabemos a qué le votó los máximos, los tres puntos, pero no sabemos porque a quién le votaba uno o dos. Pero...
Yo bastante hice, que estaba privado de sueños.
Sí. Estaba siendo padre, o sea, que solo le vamos a contar los tres puntos.
Vale, correcto.
Vale. Pues...
Empiezas tal y como está aquí. O sea, las categorías...
Sí, sí.
Sí,
sí. Sí. Primera categoría...
Ciclista femenina revelación. Ojo.
Ahí salieron varios nombres. Pero la cosa estaba entre Juliette Labbé.
Bien.
Y Gaia Realini.
Ojo.
Ojo, ahí. Ojo ahí.
Ah, ojo. Ojo.
Y Roberto, siento decirlo, pero no te salió.
No.
No te salió. Joder. El Alpoquines a la mejor ciclista revelación se la lleva Gaia Realini.
Gaia Realini.
Este año. Muy bien, Gaia. Pero igual hay que chupar un poquito menos de rueda, Porque Juliette. Yo a Juliette Labbé, hubo algún voto también para Cecilie Uhtred-Ludwig. Cecilie no es una revelación, bueno. Hombre. Es como ya está más consagrada que yo qué sé. O sea.
Vale.
Siguiente categoría.
Ciclista masculino revelación.
Oh, ciclista masculino revelación.
Sé que hay uno que no es revelación.
Aquí
no lo voté yo,
Aquí la cosa estuvo. A ver, había votos para Witt de Brooks.
Bien.
¿Tú a quién habías votado, Iverson?
No me acuerdo, la verdad.
Y ahí de Brooks.
A ver. Había votos para Ben, para Skill Moss.
Skill Moss, ¿qué más?
Por ejemplo, yo voté a Skill Moss.
Félix Gall
también salía, la que hizo un tour espléndido. Pero ninguno de los tres.
No.
No, se lo llevó alguien por no puntos totales, sino por medios puntos, o sea, por votos intermedios. Y fue Ben Healy.
Oh, ¡ostras! Bueno, fue...
Ben Healy,
sí. Fue revelación.
Fue el ciclista revelación, que si lo miras, claro, fue revelación de más a menos.
Sí.
Pero o sea, estuvo muy bien la temporada de clásicas
y luego
ganó una etapa... Con mucha autoridad en el.
¿Puede ser que hubiera un voto al ciclista masculino revelación que no fuera mucha revelación? Que igual llevase 18 años corriendo.
No sé, aquí. ¿Un voto a quién?
A Herbiti, por ejemplo.
No, hubo nada.
Es que hubo alguien que me dijo, igual votó Herbiti y yo.
Bueno, sí, pero ese alguien no votó. O sea,
Bueno, igual votó, pero no votó Herbiti.
Claro, igual fue troleo.
No, que no votó, que no, yo sé cuántos votos había. O sea, que no.
Vale.
Siguiente categoría.
Mejor carrera de un día o etapa.
Aquí hay sorpresón.
Uf.
Aquí hay sorpresón. Porque yo creo que mejor carrera de un día o mejor etapa de un día había una sólida y fortísima candidatura por el Tour de Flandes.
Sí, bueno. Sí.
Pero al final se la lleva la Strade Bianche femenina.
Wow.
O sea, se lleva la mejor carrera de un día del año, una carrera femenina. ¿Eh?
A ver, fue la hostia, la verdad.
Y fue tremenda. O sea, fue...
Ya solo por el final.
Yo creo que fue más bien por la emoción.
Sí.
Que se lo llevó por la emoción. Más
pero
que
sí,
por...
Sí.
Porque claro, sí, eso de Pogacar matando a...
También, es que
a
era...
Mathieu Van Der Poel. Sentado en el sillín, eso es un espectáculo, pero...
Fue.
pero le ganó el sprint fratricida entre Lotte Kopecky y Demi Vollering, que casi acaba con la temporada del LS de Works.
En la primera carrera del año.
En la primera carrera del año, por varios motivos. Porque se miraron fatal primero y porque no se cayeron las dos.
De milagro.
Pudiéndose hacer bastante daño de milagro. Porque fue un sprint un poco tenso. Siguiente categoría, Robert.
Mejor carrera de una semana.
Mejor carrera de una semana.
Ay.
Aquí me habéis ganado. Yo decía que la Vuelta a Suiza, a pesar de todo, a pesar del hecho luctuoso de que falleció Gino Mader, porque fue un carrerón, pero ganó la Itzulia por goleada.
Es que la Itzulia estuvo muy bien.
Sí. Ganó, pero por mucho, ¿eh?
O sea, creo que se llevó todos.
Estamos entrando ya en la fase de los premios alpoquines que ya poco color, ¿eh? O sea, ya hay poca emoción. Sí, muy poca emoción. Siguiente categoría.
Mejor equipo femenino.
Mejor equipo femenino, por más asco que nos dé.
Efectivamente, hay que decirlo. Porque una cosa es que se lleven el premio, otra cosa es que claro, nos guste el
No
equipo.
Es el premio a la simpatía.
No. Es el premio al
mejor equipo al mejor ciclista equipo. Femenino del año y se lo lleva arrasando, pues igual que en la carretera, el SD Works.
Obviamente, estaba visto.
Es que porque yo creo que hay más carreras que ganó el SD Works este año que las que no ganó, por lo menos UCI Pro Tour.
Sí.
Es lo que
Eso sí.
Es lo que hay.
Arrasaron. Sí. Bueno, también en el masculino, está claro.
Claro, siguiente categoría.
De mejor equipo masculino.
Mejor equipo masculino, misma cosa. Nos pueden caer bien, mal o regular, pero
arrasó
el Jumbo Visma. Claro. Que sí, contra la creencia popular no es ahí de San Pedro, de Visma, no.
No.
Es holandés, un equipo holandés.
Vale, mejor Gran Vuelta del 2023.
Qué difícil, ¿eh? O sea, porque sí, solo tú lo piensas y dices, ¿cuál de las tres? Porque está apretada. Pues tenemos unanimidad.
Sí. Uf, pues yo pensé que...
Voto unánime al Tour de Francia.
Bueno.
De este año. Lo cierto es que el Giro prometía mucho.
Sí, pero es que...
Pero no, o sea...
A ver, aparte en el Tour consiguieron el guión perfecto, porque estuvieron casi 14 días de competición en menos de 30 segundos.
Tenía un relato chulo. Y yo creo que la vuelta estaba bien tirada, el recorrido estaba muy bien tirado, sí. Lo que pasa es que con el abuso de Jumbo no hubo ninguna emoción y le mataron un poco...
Lo de Kuss mató. A ver, fue bonito ver ganar a Kuss, pero fue muy bonito ver ganar a un gregario. Sí, la verdad que mola.
Pero más cuando tiene que competir contra gente de otros equipos.
Claro, sí. Y como los grandes rivales tenían su propio equipo, desde que se puso líder no hubo vuelta.
Que bueno, yo creo que Kuss nunca le estará lo suficientemente agradecido a la afición española.
Sí, por presionar.
Por presionar para que ganara él, porque si no, no gana, ¿eh? Me da la sensación. Bueno, pues por unanimidad, el Tour de Francia. Yo decía que el Giro tenía un trazado espectacular este año. Lo que pasa es que precisamente, seguramente por ese trazado espectacular y tan duro, se bloqueó la carrera.
No, y también por el clima, porque yo recuerdo que el Giro, como el Giro de los problemas. Hoy hay que quitar este puerto, no vamos a ir por allí, está lloviendo mucho. Solo lo recuerdo con problemas. Por eso, cuando hice así balance de cuál fue la gran vuelta que más disfruté, pues yo creo que fue el Tour, porque en el Giro era todo el rato. Y la vuelta le pasó parecido, también tuvo un montón de problemas.
Sí.
Ahora no vamos por aquí, ahora por el clima.
Sí, bueno, pero el Tour además es lo que tú decías, que tuvo un relato impecable.
Era de serie de Netflix.
Hasta tres días del final, o sea, hasta la crono, ¿no? Claro. O sea, hasta la crono...
Mantuvieron la tensión.
Era como, uy, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Claro. Y además, victorias bastante épicas, o sea, en escapadas, o sea...
Incluso... Es que el relato se completó bien, porque incluso cuando Pogacar se vino abajo, aún ganó después una etapa, en el penúltimo día de competición, sí. Que es como la redención de haber fallado aquel día, ganar la etapa.
Y esas cosas, ¿no? Esos detalles como, de gran campeón, ¿no? O sea,
claro, sí. Es como que cerró muy bien también el Tour.
Luego, la victoria de Carlitos bajando con desprecio de su integridad física a Morsim, o sea, no sé, bueno, que menuda bofetada se pegó luego, a Carlos Rodríguez, madre mía. Sí. Y Kuss, se cayeron los dos en la misma. Sí.
Mejor ciclista femenina.
Mejor ciclista femenina, pues seguimos con lo mismo.
Hay una unanimidad.
Sí, que nos da mucha cosa, que es un poco borde, que todo esto y que nosotros somos del Team Anemic, no como Doris Ruano. Pero
Demi Vollering.
Fuimos justos y ganó Demi Vollering.
Esa sí.
Esa sí.
Fue
sí.
la mejor.
Fue la mejor.
Sí, sí.
Aunque su rival en la votación se llevó dos de las tres grandes.
Sí, 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 me refiero. Sí. Tampoco es que Anime hiciera una mala temporada. En su última temporada,
pero
además.
Claro, es que Demi Bollering se ganó el Tour y se ganó el Tríptico de las Ardenas.
El Strade Bianchi.
El Strade Bianchi.
Y ganó mucho.
Es que ganó mucho y bien.
Y en tapones, porque en la Vuelta no ganó la Vuelta, por segundos.
Pero ganó segunda, en los Lagos.
Pero ganó en los Lagos con una demostración de fuerza importante.
Reventó primero a Nemic y luego a Gaia Realini.
Claro, y luego en el Tourmalet fue el…
Nah, el Tourmalet que es que como que corría ya sola.
Claro, iba sin cadena.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Eso que hay.
Y ojo, que el año que viene tiene pinta de que otra vez. O sea,
el año que viene es que no tiene…
Da la sensación de que…
Puf, es que…
Da la sensación de que no sí. hay que hacerle. Más.
El último. Mejor ciclista masculino.
¡Oh!
Chan, chan.
Bueno, que además entregó el Velodor, que podemos comparar el resultado sí. del Velodor con…
Sí. Os sorprenderá.
Con os el premio al Poquines.
Os sorprenderá. Pues… Por los pelos de un calvo, o sea, por nada, ganó Jonas Vingegaard en nuestras votaciones. Básicamente porque yo voté por Mathieu Van Der Poel. Y entonces ahí ganó Jonas. Por delante de Tadej Pogačar.
Bueno, esto, el discurso de esto lo podemos llevar también al Velodor.
Porque pasó lo mismo.
Que pasó lo mismo, es el mismo resultado. También ganó Bollering y Vingegaard.
O sea, Bollering está encantado. Yo lo de Vingegaard, no. Yo no estoy de acuerdo con… Aunque ganara nuestros premios también, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo decir que…
Yo estaría de acuerdo si hubiera ganado la Vuelta. Pero es que la Vuelta no la pudo competir.
Claro, que solo pueda ganar.
Ya.
Curiosamente, nadie le dio tres puntos a Vingegaard. Ganó, pero nadie lo escogió el mejor ciclista de la temporada. Ganó porque todos dijimos que era el segundo mejor.
Ya.
O el tercero mejor. O sea, pero
bueno, igual sí, pasó sí. parecido en la Velodor. En las votaciones.
Pues ya, pero lo que pasa es que al final, o sea, el Velodor se supone, o la Velodor se supone que es una cosa seria, no como esto, no como lo nuestro.
Sí, supongo.
Claro. Lo nuestro es más importante, pero es menos serio. Es que lo que están diciendo alto y claro es que solo puede ganar el Velodor un ciclista que lucha por grandes vueltas.
Ya.
Sí.
Que no puede ser el mejor ciclista del mundo. Otro.
Alguien que gane un mundial y clásicas.
Alguien que gane un mundial y dos monumentos, por ejemplo, en el mismo año.
Sí, yo creo que este año el campeón del mundo, que además se llevó dos monumentos, sí que tenía. Debería haber ganado el Velodor, probablemente.
Otra carrera que estuvo entre las mejores de los premios al Poquines a creo de un día, el mundial.
El mundial moló mucho.
El mundial de Glasgow. El mundial
estuvo, yo creo que normalmente no siempre el que gana el mundial también gana monumentos, y quien gana el mundial, si gana monumentos, debería ganar. El mejor ciclista del año.
O por lo menos ser un candidato muy fuerte.
O estar ahí. Porque, claro, a ver, el Tour… Es que Vingegaard no compite muchos meses.
No, es que es igual que puedes decir, oh, le das el premio a Vingegaard, que no puede ganar la Milán-San Remo. Que, bueno, oye, es por tus características. No puedes ganar la Milán-San Remo. O no puedes ganar el Tour de Flandes. O no puedes ganar la París-Roubaix. Es que ahí haces una elección.
Sí, es complicado.
Es una elección por tipo de ciclista. No sí. es una elección porque seas mejor o peor. Entonces, me parece que viniendo de años que le das el Velodor ya a vueltómanos, cuando tienes una temporada tan súper desproporcionada de un clasicómano que es capaz de ganar la Milán-San Remo, la París-Roubaix, quedar segundo en Flandes. O sea, y ganar el mundial y no gana. Es nah. Es poco, en serio.
Nah. Hombre, sería interesante saber el resultado de las votaciones. Sí. A ver cuánto lejos, porque igual quedó segundo muy cerquita.
Es un poco. ¿Qué tendría que haber ganado Mathieu Van Der Poel?
Claro, ¿qué más necesitaba para haber ganado?
Para ganar el Velodor.
Bien, llegar al final, si mira su temporada, ganó el Tour.
Sí.
Bueno, ganó el Tour y ganó.
Una vuelta.
Bueno, la Dauphiné.
La Dauphiné. El Criterium del Dauphiné.
Fue lo que ganó. Claro, pero es que no compitió prácticamente hasta el Dauphiné. Es decir, sí que fue a competir.
Bueno, ganó Gran Camino.
Sí, bueno. Sí.
Eso pesó fijo, que fue decisivo.
Claro. Sí, eso fue.
Luego fue a competiciones, por ejemplo, en esta que fue con Pogačar en Niza, pero no, no iba a competir, no estaba ni en forma ni siquiera.
Bueno,
estaba...
él creía que sí, pero,
bueno, creía, pero resultó
que no.
Claro, pero ahí no compitió, entonces si lo miras bien, realmente empezó a competir en mayo. Perdió muchos meses de competición. Entonces, bueno, es complicado. Porque su año fue de mayo a la Vuelta. Ya después de la Vuelta ya paró.
Sí, claro. No, es que es lo que tú dices. Si hubiera ganado la Vuelta, es igual que si claro. Roglic hubiera ganado la Vuelta.
Exacto. Sí, no había duda. No había con Giro duda. Y Vuelta.
Pues, hombre, claro.
Bueno, cuando... Giro y Vuelta y todo lo que ganó Roglic por el camino, porque ganó un montón de cosas pequeñas.
Sí, ganó también. La Tirreno, ganó... O sea, es que Roglic ganó más que Vingegaard. Pues,
exacto. Entonces, tienen igual una gran Vuelta y un podium, pero Roglic ganó casi todo lo demás donde compitió y compitió mucho.
Sí. Por lo menos compitió más, ¿no? Así, claro. Bueno.
El Velodor...
Ganó la Vuelta a Cataluña también.
Sí, la Vuelta a Cataluña.
El Velodor fue primero Vingegaard, segundo Van Der Poel, tercero Pogacar, cuarto Roglic, chiquito Evenepoel.
Segundo Van Der Poel. ¿Y el femenino?
Primero Bollering, segundo Kopecky, tercero Annemiek, cuarta Marlene Reuscher y quinta Lorena.
¿Ves? Y sin embargo aquí...
Es más lógico.
Sin embargo aquí... Bueno, pasan por delante
sí,
de Annemiek a Kopecky con dos grandes vueltas.
Ya, sí, ya.
Es como... O sea, no sé, seguidme un criterio para todo. No sí. Cambiéis de criterio dependiendo de... Aquí yo creo que hay un tema de simpatías o de influencias sí, comerciales, ¿no? O sea... Bueno, y claro, que el equipo arrasó. Entonces, pues le vamos a dar a las dos mejores ciclistas a las dos del mismo equipo. Bueno, ya, pero es que tenéis ahí a una ciclista que se ha ganado la Vuelta y el Giro.
También dieron premios al mejor corredor de clásicas, que fue Van Der Poel.
Hombre, ya, no
obviamente. Sé. Obviamente. Y la mejor corredora de clásicas, a Kopecky.
Sí.
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 Sí, claramente.
Lo que pasa es que se le escaparon los monumentos. Pero todo lo demás lo ganó.
Sí, sí.
O sea, y el Mundial. O sea, es que se infló a ganar clásica Kopecky este año. O sea, no sé cuántas victorias tendría, pero... Pero es que... Y bueno, por ejemplo, no ganó la París-Roubaix porque desde el coche... A mí que me perdone Anna van der Breggen, pero menuda dirección de carrera hizo.
Bueno, hizo durante todo el año cosas muy raras.
Y claro, y fue segunda en Flandes, si no recuerdo mal, o tercera,
no,
una cosa así.
Fue primera.
Flandes ganó Kopecky. Bueno, entonces está bien.
Sí. Claro, séptima en París-Roubaix.
Creí que había ganado Bollering. O sea,
sí. No.
Bueno, pues ni siquiera. O sea, un monumento...
Segunda en Strade Bianchi, primera en la Ulloop.
Claro, Bollering ganó
Strade Bianchi.
Y la Lieja.
La Lieja.
Entonces, bueno, pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que el mismo equipo lo ha ganado todo.
Claro, ganó
las todo. Clásicas ganaron todas.
Lo único que no ganó ese equipo fue el ir y la Vuelta, que la ganó Annemiek.
creo que le ganó Pfeiffer George y una, pero...
Sí, y después Alisson...
Y Alison Jackson les ganó la Roubaix contra todo pronóstico, sí. Pero eso fue por cortesía de la dirección del equipo. Porque, claro, o sea...
Sí. Por cierto, Kopecky acaba contrato este año, 2024.
Eusebio.
Eusebio, arroba Eusebio.
Eusebio, te llaman. A ver, no creo que Movistar pueda igualar una oferta de ese de Works.
Bueno, estaba pagando el salario de Annemiek van Vleuten.
Claro, el salario de Annemiek van Vleuten no creo que fuera Olivia Barilo.
Bueno, Annemiek van Vleuten se fue... a Movistar diciendo que tenía ofertas mejores, pero que lo hacía por el bien del ciclismo, que quería competición, que quería marchita.
Bueno, pues Kopecky, ya sabes, si quieres ganar algo.
Que es igual que lo de la y ya nos metemos de cabeza en el salseo, lo de la famosa fusión Interruptus, ¿no? Que por suerte no salió por el bien del ciclismo, porque imaginaos un Jumbo Visma.
Sin embargo, esa fusión Interruptus sí que deshizo un poco el Jumbo porque se fue Roglic.
Sí. A lo mejor.
Yo no creo que se hubiera quedado. Daba igual que hubiera fusión o no. Yo creo que Roglic iba a ir, sí o sí.
Sí, yo creo que Roglic iba a ir igual. Pero porque quería luchar un tour más.
Y porque yo creo que le pareció feo el gesto de la Vuelta de que fuera Jonas.
¿Qué os parece la campaña de Wout van Aert, queridos?
Bien. Claro,
seguramente uno de los tres mejores ciclistas del mundo, pero que ya no está entre los cinco primeros y que cumple 30.
Sí.
Creo que tiene que irse a un equipo. Sí. Tiene que irse de Jumbo.
Cumple
a un 30 equipo
donde... y solo tiene un monumento. Bueno, tres veces, pero solo uno. O sea. Este chico que está llamado a... Hay quien dice que se bloquea cuando en cuanto ve a Van Der Poel.
Le tiene pánico.
Que, bueno, que peta y que no corre... Que corre mucho mejor cuando no está Van Der Poel. O sea, que es más valiente y más ofensivo cuando no está Van Der Poel que cuando está. Que cuando está Mathieu, que... Bueno, que claro, es que...
Dicen que Boot quiere correr el Giro y los Juegos Olímpicos.
Que no quiere correr el Tour.
¿Cómo le va a sentar a Jonas eso?
Bueno, claro, es que quien corre el Tour no puede correr los Juegos Olímpicos, ¿no?
No. Igual no.
A ver, déjame ver cuándo se celebra. Porque claro, eso es interesante, porque ser campeón olímpico también es...
Sí.
Sí, Roglic dirá, yo ya...
Y Kius parece ser que no va a correr el Giro.
No es un Giro para él. Yo creo que no es un Giro.
Es que ahora Kus va a coger el papel, entre comillas, de Roglic. ¿O quién lo va a coger?
No, yo creo que
se van a quedar con un solo líder.
Yo creo
Jonas
que
y...
Jumbo va a apostar por el Vinagrato. Yo creo que Jumbo va a apostar por Vingegaard o Lin y luego por Wout van Aert en las clásicas y...
Uf.
Y con eso ya, y luego, a ver, luego es que tiene un montón de gente para competir otras pruebas. No solo Kus, o sea, es que tiene a Kelderman,
Sí.
Kelderman ha hecho varias veces top 10 en top 5 en grandes.
3 y 4 de agosto. No es incompatible el calendario, porque el tour acabará el 20 y pico de julio. Pero bueno.
Pero llegas justero,
Son muy pocos días. El tour normalmente acaba el 28, 27 de julio. Uf.
21 de julio.
21. Acaba el 21 este año.
Sí.
Vale, bueno, tienes 12 días de descanso.
Bueno, entonces yo creo que para ser campeón olímpico hay que ir al tour. Si no vas al tour, olvídate.
Puede ser.
Van a llegar...
Como aviones. Pero el final que tienen, cuidado,
Pero...
Y por el medio...
Es que es una semana. O sea, lo que te da tiempo es a recuperar.
Sí, no,
pero
no
pierdes las piernas en una semana.
Tienen 12 días.
Era lo típico de es la típica de la clásica de San Sebastián, que casi siempre la gana alguien que viene del tour. ¿Por qué? Porque vienen como motos,
mira
vienen Pello, como aviones.
Mira Pello cómo iba este año.
Claro, o sea, Pello estuvo a punto de ganarla.
Poco le faltó.
¿Qué pasa? Que se topó con Renko Evenepoel a tope.
Claro.
Y bueno, claro, así es muy, muy difícil de ganar. ¿Y ha fichado el Movistar?
Ha fichado.
Nuevos fichajes.
Ha fichado. ¿Y qué? ¿A quién ha fichado? Bueno. Creo que un rumor que surgió, vamos, el día anterior al anuncio, en una radio a la noche, de, oye, que al parecer Nairo se va a Movistar. Y al día siguiente nos despertábamos con un vídeo de Nairo diciendo que ficha por Movistar y vuelve a casa.
Yo, si os digo la verdad, no entiendo el fichaje.
Yo tampoco.
Yo entiendo en el fichaje por el lado de, le hacía falta un corredor sí o sí. Para tener los 27, porque dijeron que quería un equipo de 27. Y en el mercado lo mejor que había era Nairo.
No.
Pero a ver, Nairo lleva un año sin competir.
No. O sea, y no es lo mejor que hay.
¿Cuántos años tiene Nairo Quintana ahora mismo? 30 y... Lleva un año sin competir, ¿eh?
Sí.
Hay cosas más interesantes.
Yo creo que hay mil cosas interesantes. O sea, y te digo más.
O no hacer el fichaje.
No,
y guardar
más,
el dinero.
No, sube a alguien de la categoría inferior. Para que se vaya fogueando. Sí. Me refiero, traer a Nairo a mí me parece un error.
No, supongo bueno, que... y hay corredores libres interesantes, ¿eh?
Y habrá, pero digo, a las malas, si no encuentras nada, puedes meter a alguien de una categoría inferior.
Yo mucho me temo que no va a salir bien.
No.
El tema es que, al parecer, el fichaje ya se viene hablando desde la etapa de Andorra, de la Vuelta. Imaginaos. Fue un fichaje, yo creo que bueno. Ganga, al parecer dicen que viene por el... Vamos, casi el mínimo, si no el mínimo. Que bueno, el mínimo es que son 36.000 euros. 36.000 euros es el mínimo que tiene que cobrar un corredor UCI Pro Tour.
Cuidado. Pero
es poco.
Es poco. Es muy poco, muy poco. Va a ser.
Pero no sé, Nairo, ¿qué va a aportar ahora Nairo?
¿Y qué calendario va a hacer? Porque
no, a ver, puede, o sea,
ese positivo por Tremedol,
¿no? ha sido un gran campeón.
Lo fue, pero claro. Sí.
Ha sido, por eso digo, ha sido un gran campeón, entonces.
Sí, pero ojo, una...
también se creía que estaba acabado cuando se fue a la Arkea y fue el mejor de la Arkea.
Y aún ganó alguna etapa importante, pero sí. El tema es,
y alguna vuelta en Francia, alguna vuelta
de estas pequeñas. El tema es, pequeñas. Ya se supo que se lleva mal con Enric Mas, que vista la plantilla del Movistar vuelve a ser el líder del equipo. Y esto ya está. Está en un vídeo.
Está en un documental.
Lo podéis ver en un documental.
Por eso decía yo que no entiendo el fichaje. Claro, te estás metiendo el agua en casa.
A no ser un problema otra vez.
Que lo traigan para...
Que no corran nunca juntos. Hacen full, que haga giro él.
Claro, o nos hacen falta puntos, calendario alternativo. Porque claro, hay que decir que Nairo, por Tremedol, no dio positivo, pero sí que es verdad que había ciertas presiones para que no corriera grandes vueltas.
Es que el tramadol no está permitido, pero no es dopaje.
Exactamente.
No es dopaje.
Entonces, Movistar habrá tenido conversaciones con ASO para, oye, si llevo a Nairo no va a pasar nada o tal.
No, bueno, igual lo traen para el calendario.
Pero yo creo que tiene que ser para el calendario
de jubiletas, exacto, y que vaya al tour de por ahí de Qatar o de cosas estas raras.
No y sé. Que trinque puntos por ahí, nos claro. Hace falta. Firma un año.
Si es así, sí, pero digo, si va a estar en las grandes competiciones, no lo veo, porque, o sea, siendo Mas, que va a seguir siendo el líder de Movistar, porque la plantilla yo creo que ya está cerrada, ¿no?
Sí, sí, la plantilla está cerradísima.
Mas vuelve a ser el líder de Movistar. Sabemos que se llevan mal los problemas que han tenido en el pasado. No sé. O sea, no tiene ningún sentido meter esta. Bueno.
Irá al Giro de líder con Rubio, como el año pasado, y con Gaviria.
No sé, pero mira que quedaban corredores libres, yo qué sé, del Quick Step. O sea, es que de Ineos, o sea, es que han quedado corredores libres muy interesantes. Y te vas a por Nairo.
Es raro.
Que pero bueno. Está muy, muy, muy al final de su carrera. No lo entiendo. No lo entiendo y creo que además, de hecho, les puede romper un poco lo que estaban haciendo. Estaban fichando a corredores.
Sí, jóvenes, con proyección.
Con mucha proyección, con tal. Y. Yo dentro del camión. No sé. Como no dice sé. Iverson, hay un vídeo.
Que lo tiene claro, todo.
En el que Nairo nunca se sale precisamente muy bien parado.
Claro, claro.
Y.
Me refiero, a ver, hay que poner las cosas donde son. Nairo fue la gran promesa de Movistar. Y gran campeón, que durante algunos años llegó a hacer grandes resultados.
Sí.
Nunca. Llegó a explotar a ganar el Tour porque
tenía,
le tocó Froome, pero llegó a ser segundo, ganó etapas de montaña, es decir, era un gran campeón. Y siempre estuvo participando con Movistar, gran promesa desde que era muy joven. Cuando se fue de Movistar, en un año muy complicado, porque creo que era el año que también estaba Mikel Landa, ¿no?
Sí.
Mikel Landa, con Nairo y con Mas, se montó allí un buen lío, no acabaron bien.
No.
Entonces, y con Carapaz.
Y con Carapaz. Y esto pero ocurrió hace ¿qué? Dos, tres años. Hace
sí,
tres
fue la primera temporada, de hecho.
Yo creo que ahí no se supo leer que el mejor ciclista de todos los que tenían era Carapaz.
Era Carapaz, efectivamente. Ese fue el gran error de Movistar. Si se hubiera quedado con Carapaz, de todo ese lío que se montó,
sí.
Movistar estaría en otro sitio muy distinto.
Que acaba de ganar los Panamericanos.
También, claro, el año que viene queda libre Almeida, queda libre Blasov.
A mí Blasov me parece un ciclista muy estilo Movistar. O sea, que no gana.
Yo os voy a decir una cosa. Bueno, ya dije el otro día que estaba en un grupo de gente de Movistar.
Hace buenas generales, pero no gana.
En el grupo este que estoy, con gente del Movistar, quien más les gusta es Almeida.
Porque tampoco
a pesar gana. Que dicen que es el mismo estilo que corredor de Mas.
No.
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 Mas sube mucho más, realmente.
Yo creo que sí.
Sí, y va mucho peor en el crono.
Y va peor en el crono, claro.
A ver, Almeida es un poco. Es un Indurain de la vida. Si consiguen bajarle 5 kilos, pues irá como un avión, pero yo no sé si conservará los vatios si le haces bajar 5 kilos. O sea, porque es lo único que le falta a Almeida, subir grandes puertos. Con los mejores y no descolgarse en el primer kilómetro.
Claro.
O sea, tener una puesta en acción ahí más rápida. No sé si eso luego le penalizará en la crono, pero es que no me parece para nada una mala opción. Pero
sí, pero bueno, yo creo que Almeida no tiene una gran vuelta en sus piernas.
Yo se lo veo complicado.
A ver, en un año raro donde falte mucha gente, ¿sabes? Un giro que esté por allí él y no vayan grandes favoritos
un
y tal.
Un trazado raro. Yo siempre pienso, a ver, Alejandro Valverde ganó una vuelta. Bueno, Almeida podría ganar una vuelta.
Sí, una, pero en un año concreto.
Un giro más difícil, mucho más difícil. Aunque ha hecho buenos resultados en
ya, pero es que la vuelta se está poniendo cara últimamente. Desde que la quiere Roglic, la quiere tal.
Claro, ahora es, mismo que, está cara. Es que la vuelta, al estar situada en el calendario donde está y estando todo tan competido, quien no gana el Tour
necesita.
Es un quitarse la espinita muy satisfactorio ir a disputar la vuelta. Y se puede ganar la vuelta disputando el Tour, como demostró Kuss este año. Claro. Entonces, yo lo que no veo, por ejemplo, es el año que viene a Pogacar no ganando el Tour y no viniendo a la Vuelta, ¿eh? Yo creo que si Pogacar por tercer año no gana, lo tenemos aquí yendo por la segunda de las tres.
Por cierto, el Burgos BH fichó al George Jackson, un chico así que ganó hace poco con unas pintas, tal. Pues lo vamos a tener en el Burgos BH.
Muy bien. Bueno, pues son las 7:56, suena el saxo cargado de melancolía, lo que quiere decir que nos tenemos que marchar. La programación de Quack FM continúa con el desinformativo, que como cada semana...
Hoy no.
¿Ay, no?
No.
¿Qué, pero por qué?
Porque, bueno, Oz y Paula no pueden y...
¡Oy! Bueno, pues os dejamos con la continuidad porque los del desinformativo son unos maulas. Claro, esto ha sido todo por hoy. Y no hay semana que viene.
No.
¿Ya? O sea, no. Que nos vamos a despedir porque hasta la temporada que viene se marcha de los adoquines a los Aipes. Así que, ya sabéis, os vamos a decir lo que os decimos siempre. Pero no para la semana que viene, sino para los próximos meses. Que bajéis dos piñones, os pongáis de pie en los pedales y que...
Hagáis rodillo.
¡Hala! A llegar los primeros a la cima.